pecado, créalo o no lo crea, la persona con negar la guerra espiritual o que usted no está en guerra espiritual, eso no hará huir al enemigo ni los ataques que el enemigo hace en contra de su vida. Y entonces Efesios capítulo 6 a nosotros nos instruye bastante, hermanos, y en esta noche vamos a entrar en guerra espiritual. Amén. Porque, hermanos, hay situaciones que solamente en la gracia de Dios, solamente el poder de Dios con cada uno de nosotros. Para la tristeza, para la soledad, para los celos, no hay pastillas, ¿verdad? Solamente el poder de Dios. Para otro tipo de males que están ahí en el alma, hermanos, para eso no hay medicina, pero la medicina está aquí en la palabra del Señor. Así que les voy a leer Efesios capítulo 6, vamos a leer a partir del versículo 10. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y continúa ahí la palabra: por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Hasta aquí nomás, hermanos, la lectura. Pero este versículo a nosotros nos está revelando claramente, este capítulo nos está diciendo a nosotros de que hay un enemigo que anda detrás de cada uno. Nosotros todos, hermanos, somos la obra maestra de Dios. La manera como Satanás puede hacer sufrir el corazón de Dios es atacando a sus hijos, atacando lo que él ha creado, atacando aquello que el Señor lo ha destinado para poblar el tercer cielo. Y lo ataca y a veces lo quiere destruir. Eso hace, hermanos, que el corazón de Dios sufra. Y desde entonces, hermanos, el enemigo ha venido con una lucha frontal contra la humanidad. Desde hace 6,000 años el enemigo ha venido, hermanos, atacando a la humanidad entera. Solamente, hermanos, recuerde usted, la primera pareja, el primer matrimonio sobre la faz de la tierra, estando allá, hermanos, en el jardín del Edén, realmente, hermanos, fue una pareja que comenzó a sufrir los embates del enemigo. Los embates frontales, porque pueden imaginarse, Adán y Eva pecaron y cayeron ellos bajo una especie de maldición. Dios pronunció palabras desagradables y de maldición sobre el hombre, sobre la mujer. Bueno, qué bien que lo hizo contra Satanás también. Y ellos fueron expulsados del jardín del Edén, de un lugar, hermanos, maravilloso. Lo perdieron todo precisamente porque el enemigo estaba engañando a esta primera familia. Y no solamente llegó hasta ahí el enemigo, sino que también, hermanos, hubo un homicidio en ese lugar. Y en ese homicidio, hermanos, murió Abel. ¿Recuerdan ustedes? Murió Abel. Ya hay una pérdida ahí a través de la violencia, precisamente, hermanos, porque el enemigo comienza a atacar. Abel era un hombre, hermanos, íntegro, un hombre que amaba a Dios, había aprendido las lecciones que le había dado su padre y su madre en cuanto a cómo adorar a Dios. Pero quedó el otro hijo llamado Caín, y Caín cae bajo una maldición a lo largo de toda su vida, hermano. De tal manera que Caín decía, ¿y quién podrá soportar semejante maldición? Así que puede ver usted cómo el ataque del enemigo comienza a entrar a las familias enteras. Desde ahí, hermano, hemos visto ese enemigo que comienza a atacar y atacar y a querer destruir la familia completa. Yo creo que tiempo nos faltaría para que nosotros podamos contar la manera como, hermanos, el enemigo ha atacado la familia de nuestros padres, de nuestros abuelos, nuestra propia familia, creo yo, hermano, porque no hay, creo yo, hermano, que no hay una familia que no tenga problemas y que no tenga problemas graves a veces. A veces ha atacado a un miembro de la familia, a veces ataca a dos miembros de la familia, a veces, hermanos, ataca a toda la familia y hay familias que han sido destruidas completamente por el enemigo. Cuando nosotros vemos estas cosas, hermanos, hay un enemigo acérrimo que quiere, hermanos, destruirnos a cada uno de nosotros. Entonces acá el libro de Efesios capítulo 6, en el versículo 10, dado que el enemigo, hermanos, es Satanás, y todas las huestes espirituales en las regiones celestes, todos esos ángeles caídos, todos esos demonios, hermanos, que han venido para atacar a la raza humana, entonces el apóstol Pablo comienza a decirnos en el versículo 10, si usted lo lee ahí en su Biblia, nos vamos a dar cuenta de que la sugerencia allí de Pablo es fortaleceos en el Señor. Si está utilizando la palabra fortalecimiento, es porque se lo está hablando a la gente débil. Posiblemente haya gente que se sienta fortalecida, que se sienta fuerte de alguna manera o por una razón o por otra. Yo pienso de que todos somos débiles, ¿verdad que sí? Todos, en nosotros hay debilidad, en nosotros hay mucha incapacidad. No encontramos qué hacer, hermanos, cuando ese enemigo ataca. Por lo tanto, dice Pablo, fortaleceos. Fortaleceos, dice el versículo 10, en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay fuerza en nosotros, pero la fuerza de Dios, hermanos, nos va a fortalecer a nosotros maravillosamente. Así que nosotros que somos los débiles, que reconocemos la debilidad que hay en nosotros, vamos a comenzar a depender del Señor, de su mano poderosa. Y hermanos, entonces se está cumpliendo el versículo 10 que dice que nosotros nos estamos fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero si seguimos leyendo en estos versículos, comenzamos a darnos cuenta, hermanos, de que hay no solamente una forma de fortalecernos en oración delante del Señor, pero dice el versículo que sigue, que podemos fortalecernos también vistiéndonos con la armadura de Dios para que nosotros podamos estar firmes. Uno de estos domingos pasados yo les hablé acerca de la armadura de Dios. Así que nosotros, hermanos, tenemos que ponernos la armadura que el Señor nos ha dejado. ¿Y para qué es la armadura, hermanos? La armadura es para que nosotros la vistamos, porque significa de que estamos en guerra, significa de que estamos en combate, y la armadura a usted le va a defender de los ataques del maligno. Y esta armadura, hermanos, tiene solamente un arma ofensiva, que es la espada del Espíritu. Así que, hermanos, estamos nosotros en guerra. Pablo dice que estamos en guerra. Si usted sigue leyendo el versículo 12, ¿por qué estamos en guerra? Porque, hermanos, imagínense, hay una jerarquía satánica en este mundo, hermanos. Hay una jerarquía, hay una organización demoníaca en todo el mundo, en cada país, en cada aldea, en cada nación, en cada pueblo, en cada hogar. Hermanos, el enemigo está bien organizado, de manera que él menciona, aquí Pablo menciona, cuatro entidades, hermanos, como cuatro organizaciones. Está hablando de los principados, está hablando de las potestades, está hablando de los gobernadores y está hablando de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren, hermanos, quiero que ustedes entiendan esto. Por ejemplo, ¿qué puede haber, hermanos, allá en Izalco, uno de nuestros pueblos? Cuando hablamos de Izalco o Nahuizalco, ¿de qué estamos hablando, hermanos? ¿Qué es lo que se nos viene a nosotros a nuestra mente? La brujería, exactamente, la brujería, hermanos, la hechicería, todo eso, hermanos, está bien enraizado en ese lugar. Y no crean de que es un demonio débil que ha llegado por ahí. Hermanos, es una estructura, o sea, hay un gobernador allí, hermanos, en ese lugar que está manejando miles y miles de demonios, ¿me va entendiendo usted? Nuestros jóvenes, hermanos, han sido atacados porque hay una estructura también bien organizada que ha atraído a los jóvenes y los ha engañado de tal manera, hermanos, que han aparecido las maras con toda la violencia, con todos los homicidios, con toda la adoración satánica. Pero, hermanos, si nosotros queremos hacer guerra, tenemos que apuntar a esas potestades de los aires que están dominando, hermanos, la cantidad de demonios que tienen atado a los jóvenes hoy en día. De igual manera podemos pensar en la corrupción en los países, que también es un demonio que tiene, hermano, una estructura. Lo mismo, hermanos, hablando de la pornografía también. No es un pequeño demonio, hermanos, es una hueste espiritual de maldad, de los aires, dice la Escritura. Vea lo que dice la palabra, huestes espirituales de maldad. ¿A dónde, hermano? En los aires, en la bóveda celeste, ahí donde van las ondas, hermanos, eléctricas, las señales, hermanos, de la televisión, de la radio, a través de la cual la pornografía llega, hermano, hoy en día, está llegando al último rincón del planeta. Así que vean, hermanos, esa estructura y las huestes espirituales de maldad son la cantidad de demonios, hermanos, que han llegado. A veces produce cáncer en una persona, a veces produce, hermano, ira extrema en otra, a veces produce suicidio en otra persona, a veces en otro odio, en otro envidia, en otro venganza, en otro, hermano, una cantidad de cosas. Y pudiera ser, hermano, que la raíz del mal que nosotros tenemos en nuestra vida no sea de naturaleza física ni psicológica, sino que de naturaleza espiritual. Que el Señor a usted le dé, hermanos, discernimiento espiritual para entender de qué naturaleza es el problema que usted tiene. Hermano Héctor, tengo pesadillas todas las noches. Horrible, yo siento que unos perros Doberman me están destruyendo desde la cabeza hasta los pies, o siento que voy cayendo en un abismo terrible, siento que los demonios me van persiguiendo y lo siente todos los días, o cada vez, hermano, un día sí, un día no, o dos veces a la semana. ¿De qué naturaleza es ese problema, hermanos? No es que comió demasiados frijoles en la noche. Ese problema es de naturaleza espiritual. ¿Tiene usted, hermano, uno se ha levantado en su vida celos contra su esposo? De tal manera que usted está produciendo, hermanos, una contención enorme ahí dentro del hogar, y parece de que ya ese esposo ya no puede más, pareciera que se está desalentando, y usted sigue y sigue y sigue con esos celos, y esos celos no se van. Cuando las aguas se calman, usted entra en sí. A veces me han contado las esposas que le han pedido perdón a su esposo por el asedio y por el reclamo. A veces, hermanos, no fundamentado. Es que, hermano, el problema que tiene esa mujer es un problema espiritual. No crea que es el método que Dios le ha dado a usted para mantener protegido su matrimonio. Vayámonos, hermanos, a Santiago. Quisiera demostrarles esto a través de la Sagrada Escritura, para ver, hermanos, de qué naturaleza es el problema de los celos. Santiago capítulo 3. Fíjese lo que dice la Escritura en el versículo 14. Para que Dios le vaya dando a usted, hermano, discernimiento espiritual. Fíjese que en cuanto a los celos, versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, oigan, hermano, ahí donde hay celos habrá contención siempre. Ahí donde hay celos habrá pleito, hermano, casi todo el tiempo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, ¿cuál sabiduría? La sabiduría de los celos, no es la que desciende de lo alto, o sea, que no viene de arriba, no es celestial, sino terrenal, animal, ¿y qué, hermanos? Y diabólica. Así que los celos, hermanos, son diabólicos. Los celos son diabólicos. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación. ¿Y qué más hay ahí, hermanos? Toda obra perversa. Así que lo que usted necesita, hermano, usted no necesita consejería. Usted lo que necesita es que ese enemigo sea reprendido en el nombre del Señor. Porque con consejería no se le va eso, ¿verdad? Ni tampoco con modegón, ni sosegón, ni ninguna pastilla de esas que empiezan a calmar a usted. No se va con eso, hermano. Usted necesita las cosas del Evangelio. ¡Amén! Entonces, hermanos, siguiendo adelante con los versículos que estamos leyendo, el Señor a nosotros nos ha dado entonces, nos recomienda una armadura, ¿verdad? Nos recomienda que estemos fortalecidos delante del Señor. Pero ¿por qué, hermanos? Por lo que dice el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11 de Efesios 6? Nos está diciendo que nos vistamos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos estar firmes, oiga, contra las acechanzas del diablo. El enemigo anda detrás de usted. Ya lo dijo el apóstol Pedro, que él anda, el adversario anda, como león rugiente, viendo a quién puede devorar, viendo a quién, hermano, anda en debilidad para ver cómo lo puede destruir. Entonces nos recomienda la armadura, nos recomienda que podamos estar fortalecidos para que nosotros podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el enemigo lo va a acechar a usted a través de las pruebas, a través de las tentaciones, a través de las trampas que el enemigo le va a poner a usted. Y si seguimos entonces con el versículo 12, muy bien, hermanos, usemos la armadura de Dios porque hay cuatro jerarquías. ¿Cuáles son esas cuatro jerarquías? Esa es una sola jerarquía compuesta por principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El versículo 13, hermanos, también nos dice la palabra de que debemos de ponernos la armadura de Dios, porque según el versículo 13, nosotros vamos a poder resistir el día malo. El día malo va a llegar, llega a las familias, llega a los matrimonios, llega, hermanos, a los hijos, llega a los miembros de la familia, puede llegar, hermanos, ahí a su negocio, a su empresa, puede llegar a su vida a nivel psicológico, puede llegar a nivel sentimental, puede llegar a nivel mental, puede llegar a su cuerpo, hermanos. Puede llegar a su voluntad, puede llegar a su conciencia. Ese enemigo lo quiere contaminar a usted completamente. Por lo tanto, hermanos, vea lo que está diciendo aquí la Sagrada Escritura. Entonces, ¿verdad? Que nosotros podamos resistir el día malo, dice el versículo 13. Van a haber días bastante difíciles, pero a veces esos días difíciles son provocados por el enemigo. Son provocados por el enemigo. ¿Qué va a hacer, hermano, cuando venga una depresión? Yo pasé como pastor creyendo, hermano, de que las depresiones, como dicen los psicólogos, a quienes yo los respeto mucho, a veces pueden venir cuando el hombre pasa por tres experiencias, quizás son las tres experiencias más difíciles por las cuales pueda pasar un ser humano, y es cuando pierde a un ser querido, cuando hay una ruptura matrimonial total, ¿verdad? Cuando perdemos un buen y estable trabajo que habíamos tenido, entonces, hermano, pudiera venir una depresión. Pero le quiero decir una cosa, cuando la persona empieza, hermanos, a descuidarse, y usted no hace nada con esa depresión, y sigue eso, y un mes, y dos meses, y tres meses, fíjense, hermanos, que estos problemas que son de otra naturaleza, pudieran venir a llegar a ser, hermanos, problemas ya espirituales. Por ejemplo, hermanos, el temor. El temor, hermanos, es nosotros somos como un ramo, hermanos, de emociones, de sentimientos y cosas por el estilo. Entre ellos, hermanos, hay un ramillete ahí que es el temor. Pero es bueno que nosotros tengamos temor, hermanos. Si hay una balacera ahí en este momento, ¿quién va a querer salir, hermanos, en ese momento e irse con su vehículo? Nadie. Hermanos, el temor a nosotros nos va a decir, no salgas. Allá como a los 50 minutos vamos a ir asomando la cabeza con mucho cuidado, hermanos, para ver si no hay nada y nosotros podamos. Eso está perfectamente bien. En la guerra, hermanos, yo conocí mucha gente, pero mucha gente, hermanos, que ya a las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, cuando caían, hermanos, las sombras de la noche, la gente empezaba, hermanos, a sentir sudoración en los brazos, sudoración helada, la tez de ellos se volvía pálida, comenzaban ellos, hermanos, a tener realmente un temor, un pánico espantoso. Hermanos, eso ya es de tipo espiritual. Eso ya es de tipo espiritual. Así que usted tiene que entender, hermano, cuándo es que usted, con su problema, por ejemplo, con la depresión, cuándo usted ya pasó, hermanos, ahí la señal donde el problema a usted se le puede convertir en un problema verdaderamente espiritual. Antes yo creía que la depresión, hermanos, era realmente por las causas que yo les he explicado, pero hermanos, en la experiencia he notado, hermanos, que la depresión es puesta por el enemigo. Porque cuando hemos orado por la gente ha sido liberada cuando ha tenido ese problema. Cuando comenzamos a utilizar las cuatro armas que yo les voy a hablar a ustedes, hermanos, en esta noche, entonces la gente experimenta, hermanos, la bendición del cielo. Así que, hermanos, si nosotros seguimos adelante, comenzamos a ver en el versículo 16, y seguimos adelante, notamos de que dice ahí Pablo que sigamos con la armadura de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos nosotros apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, ese enemigo anda con un arco y anda con su aljaba llena de flechas para ver a quién puede clavar, hermano, para ver a quién puede provocarle graves problemas ahí en su vida. La gente, hermanos, que está odiando ha sido tocada por un dardo. La gente que se quiere suicidar, hermanos, la vida siendo tan bella como es, ¿verdad? Que es preciosa la vida, hermanos. Nosotros la disfrutamos, ¿verdad? Pero la gente, ¿por qué se quiere suicidar? Porque ha sido alcanzado por un dardo de fuego. Cuando la gente ya no es humilde, sino que, hermanos, ya se le mira la soberbia, el orgullo, un espíritu de altivez, ha sido atacado por el enemigo. Cuando, hermanos, nos dejamos, hermanos, llevar por la venganza, de igual manera, hermanos, hemos sido atacados por el enemigo. O sea que el dardo de fuego ha llegado a cada uno de nosotros. Cuando en una casa solo hay pleito, y solo hay pleito, y ese pleito sigue, hermano, a nivel de hijos contra padres, padres contra hijos, hermanos contra hermanas, nietos contra abuelos, hermanos, y eso sigue, hay un espíritu de contención en ese hogar. Cuando hay ansiedad, hermanos, cuando existe rechazo, hay muchas personas que tienen rechazo, que fueron rechazadas por sus padres, por su madre. Hay hijos que no cupieron en el corazón de su padre y de su madre, y que fueron apartados, hermanos, de la vida de ellos, y usted no llegó a formar parte de los planes futuros de un padre, y lo apartaron a usted, hermano, no formó parte ni de los sentimientos, ni de los proyectos de un padre. ¿Cómo se va a sentir un hijo? ¿Cómo se va a sentir una hija? Y hay hijos en los hogares que han pasado por esos dolores, hermanos, y cuando se ora por la persona rechazada, hermano, eso es terrible, hermano. Es terrible. Hay mucho dolor, y aun cuando usted tenga 40 años, hay un dolor grande que todavía usted no ha tratado o no lo ha tratado de una manera correcta. Así que, hermano, ya les voy a leer por qué también, hermano, podemos tener victoria. Y así, hermanos, podemos pensar de los complejos de superioridad que a veces tenemos, los complejos de superioridad o inferioridad también. Hermano, la gente cuando se descuida es tocada por un dardo en el área sexual, de tal manera que viene la práctica de la prostitución y la mujer no puede separarse de eso, no puede, le es imposible. No digamos el lesbianismo o el homosexualismo. Entonces, hermanos, son dardos que a nosotros nos han alcanzado. Y para esto, hermanos, no hay consejería ni tampoco, hermanos, hay pastillas. Pero, hermanos, la respuesta está aquí, ¿verdad? La respuesta está aquí en la palabra del Señor. Entonces yo quisiera, hermanos, hablarles a ustedes de que como hijo de Dios, como hija de Dios, usted tiene que entrar en guerra espiritual. No le tenga miedo a ese enemigo. Tiene que entrar en guerra espiritual. Tiene que hacerle frente a ese enemigo, hermanos. ¿Por qué tiene que hacerle frente usted al enemigo? ¿Qué dice Mateo capítulo 10, versículo 1? Fíjese, hermano, lo que le estoy diciendo. ¿Por qué usted tiene que hacerle frente al enemigo? cuando usted ha sido tocado por un dardo de fuego, cuando el enemigo, hermanos, lo está casi destruyendo a usted, cuando usted puede sentir la estocada de ese enemigo, ¿por qué tiene que hacerle frente usted a ese enemigo? Por lo que dice Mateo 10:1, que el Señor llamó a sus discípulos, ¿y qué le dio el Señor a ellos? Le dio autoridad, ¿sobre qué, hermanos? ¿Cómo? Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Uno, y dio autoridad además sobre... Ajá, ¿y usted cómo pudiera ejercer autoridad sobre las enfermedades? Pero imagínense, le dio autoridad sobre las enfermedades. O sea que usted le tiene que hablar a la enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pudiera ser un espíritu de enfermedad. Pudiera ser un espíritu de enfermedad. Entonces el Señor nos ha dado autoridad, nos ha dado derecho, ¿verdad? Para que nosotros seamos obedecidos. Nos ha dado autoridad sobre todo demonio y, hermanos, sobre toda enfermedad. Lo vuelve a decir el Señor en Lucas capítulo 10, versículo 19. Veamos ahí la Sagrada Escritura. Otra vez el Señor comienza a hablar, hermanos, y dice, he aquí, os doy potestad. ¿Qué es potestad? Potestad es poder, es autoridad, es derecho, oiga bien, nos da el derecho, nos da la autoridad para poder, hermanos, pisotear serpientes. ¿Y la serpiente símbolo de qué es? De Satanás, para poder hollar serpientes y escorpiones. También, hermanos, son símbolos de demonios y sobre toda fuerza del enemigo, y a usted nada le va a dañar. Hermanos, nosotros somos privilegiados. Qué lindo, hermano, que la iglesia de Cristo conoce esto. Más allá, hermano, de los límites de la iglesia, hay mucha gente, hermano, que no conoce estas maravillosas verdades. Ahora, yo le hago a usted una pregunta. ¿A quién el Señor le reveló estas cosas? Que ya nos ha dado autoridad para hollar serpientes, para hollar escorpiones, para hollar, hermanos, para atar cualquier fuerza del enemigo y que nada nos haga daño, hermanos. ¿A quién se lo reveló esto el Señor? Sigamos leyendo Lucas capítulo 10 y vamos a ver aquí, hermanos, Lucas capítulo 10. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Pero qué decían los discípulos? Versículo 18, versículo 17, ¿qué decían los discípulos? Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Es que, hermanos, salieron los discípulos y los apóstoles, hermanos, a las ciudades para hablar del Evangelio y para ejercer autoridad, porque el Señor les había dado la autoridad. Y fueron y vinieron con un gozo enorme diciéndole al Señor, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. O sea que cuando ellos reprendían a los demonios eran atados. Mire, hermano, ellos estaban felices, estaban contentos. Entonces, sigamos leyendo y dice aquí la Escritura, en el verso 20, cuando ellos dijeron eso, ¿qué les dijo el Señor? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. O sea, que ustedes están atando los demonios, ustedes no se tienen que regocijar sencillamente en eso, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, vean lo que dijo el Señor, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a los niños, porque así te agradó a ti, Señor. Entonces, hermano, este versículo es muy maravilloso, hermanos. ¿Qué fue lo que el Señor le escondió a los sabios y a los entendidos? Dígame usted. ¿Qué fue lo que les escondió a los sabios y a los entendidos, pero que se los quiso revelar a los hijos? Mire, ahí está bien fácil. Ahí está bien fácil. Te alabo, Padre, porque estas cosas, las escondiste de los sabios y de los entendidos. ¿Cuáles cosas les escondió el Señor? Vamos a ver. ¿Ah? Ajá, exactamente. Exactamente, el Señor, fíjense bien, por eso estoy diciendo, hermanos, que dentro de los límites de la iglesia de Cristo, nosotros somos privilegiados, hermanos. Somos privilegiados porque conocemos estas cosas, porque practicamos estas cosas. Somos privilegiados. Pero fuera, hermano, de los límites de la iglesia de Cristo, hay sabios, hay entendidos, hay gente que está tratando mucho con gente, hermano, difícil. Hay muchos profesionales que están tratando con el comportamiento raro de la gente. Pero porque ellos, hermanos, solamente analizan la situación a nivel del cuerpo y a nivel del alma y punto. Y entonces tiene que haber una respuesta entonces, ¿verdad?, profesional. Pero lo que pasa es de que como no ven el lado espiritual, no ven, hermanos, la intromisión del enemigo, hermanos, en la vida de los seres humanos, entonces se quedan como ciegos. Entonces dice aquí la palabra del Señor, porque estas cosas, Señor, lo que dice la hermana, el poder y la autoridad para echar fuera demonios, o sea, la liberación, hermanos, la liberación, el Señor se la escondió, hermanos, a la ciencia. Se la escondió, hermanos, a la gente que estudia el comportamiento de la gente. Pero que esa liberación, hermanos, se la reveló a quienes. ¿Qué dice ahí la palabra? ¿A quién se la reveló? Entonces no son ustedes. Entonces no son ustedes. Dice, a los niños se la reveló. Ajá, exactamente, ¿verdad? Está bien. A los niños, porque nosotros creemos como niños, hermano. Yo no tengo ningún problema en creer esto. Yo lo creo con una mente tan sencilla, lo he comprobado. Y hermanos, qué lindo cómo la palabra funciona. Cómo la palabra funciona. Así que, hermanos, el Señor la ha revelado a los niños porque el Señor así lo quiso. Así que, hermanos, ya para ir terminando, entonces hay cuatro cosas que usted puede usar. Hay cuatro cosas como cristiano y conocedor de la palabra que usted puede utilizar cuando, hermano, usted se pueda sentir agobiado por algo. Por ejemplo, hermanos, pesadillas diabólicas. Dígame allá afuera, ¿quién le va a dar a usted respuesta para esto? Suicidio.
Tampoco, hermano.
Pero cuando están estas cosas, yo quiero decirle, hermano y hermana, que hay por lo menos cuatro armas o cuatro poderes que usted puede utilizar. Y cada una de esas cosas que yo le voy a decir, oiga, resuelven los problemas más graves del ser humano. Porque los problemas más graves del ser humano son provocados por los espíritus malignos. Entonces, veamos, hermanos, el primero, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Nosotros no vamos a orar, hermanos, en nombre del pastor o en nombre de la organización, ¿verdad?, de la iglesia, o en nombre, hermano, de mis estudios teológicos. No, hermanos, vamos a orar en el nombre de, vamos a ejercer autoridad en el nombre de, en el nombre de Jesús. Entonces, Lucas 10, 17, ¿qué nos dice ahí la Sagrada Escritura? Oigan lo que dice la palabra, aún los demonios se sujetan en tu nombre, porque ellos estaban utilizando el nombre de Jesús. Ellos estaban utilizando el nombre de Jesús. Así que vinieron, hermanos, cuando hay un problema en nuestra vida o en la vida de otro, usted ore en el nombre de Jesús. Tome la autoridad en el nombre de Jesús. Eso es lo que dice Lucas 10, 17. ¿Y qué dice Marcos 16, 17? Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, vea, hermanos, el trabajo del nombre de Jesús, el efecto poderoso del nombre de Jesús, echa fuera los demonios. Así que espíritus que están provocando esas pesadillas en mi mente, fuera en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, da resultado. Al menos que usted esté en pecado, no va a dar resultado. Pero si usted está bien con Dios, usted tiene la unción y tiene toda la autoridad del cielo. Sigamos, hermanos, otra arma que les quiero dar, hermanos, es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Oiga lo que dice la Sagrada Escritura. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y ellos le han vencido, o sea que los cristianos le hemos vencido al enemigo, pero por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la sangre de Cristo es la misma vida del Señor, hermanos. Es la misma vida del Señor y esa sangre tiene poder, hermanos, sobre las fuerzas del enemigo. Número 3, hermanos, ¿qué es lo que echa fuera al diablo? ¿Qué es lo que quebranta completamente al enemigo? La palabra de Dios. Esta palabra, hermanos. Hermanos, no vayan a creer de que este libro es un libro común y corriente. Hay una religión aquí en el país que dice la palabra, la Biblia contiene la palabra de Dios. No, hermanos. Como quien dice, contiene un poco de la palabra de Dios, pero lo demás como que si no es palabra de Dios. Porque dicen, ¿verdad?, de que tiene mucha fábula y cosas por el estilo. Hay cosas que no se adaptan a la época moderna en la cual estamos viviendo, que esas cosas fueron escritas para aquel entonces y cosas por el estilo. Hermanos, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios echa fuera demonios. Mateo 8, 16. Vea lo que dice la Escritura ahí. Mateo capítulo 8, versículo 16. ¿Qué nos dice ahí la Sagrada Escritura? Cuando llegó la noche, le llevaron al Señor muchas personas que estaban endemoniadas, pero viene el Señor Jesucristo, ¿y qué fue lo que hizo Él? Con la palabra echó fuera los demonios. Con la palabra echó fuera los demonios. Acuérdense que el Señor, cuando estaba allá en el desierto orando y ayunando a su padre, se le acercó el diablo para tentarlo, para destruir los propósitos que él tenía, pero el Señor Jesús lo reprendió con la palabra. Y entonces lo dejó por un tiempo, dice la Sagrada Escritura. En cuarto lugar, hermanos, ¿qué es lo que echa fuera a los demonios? ¿Qué es lo que echa fuera a los demonios? En cuarto lugar, el Espíritu Santo. Fíjese, todas las cosas son cosas de arriba, hermanos. El nombre de Jesús es de arriba. La palabra de Dios es de arriba. El Espíritu Santo es de arriba. La sangre de Cristo es de arriba. Es de arriba. Entonces, el ayuno no puede echar fuera demonios. ¿Me entiende? Usted con ellos se puede fortalecer en fe, orando se puede fortalecer en fe. Y les quiero decir una cosa, hermanos, cuando usted se enfrenta con el enemigo, mire, esto no es asunto de poder contra poder, no es un choque de poderes, el poder suyo y el poder del diablo, va a salir mal usted, va a salir mal. Este es un choque, hermanos, entre el poder del diablo y el poder de la palabra. Y conoceréis la palabra, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, la otra arma aquí es el Espíritu de Dios, que dice Lucas 11:21. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. No, Lucas 11:20 es. Lucas 11:20. Dice ahí la palabra: mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Qué es lo que echa fuera demonios según este versículo? El dedo de Dios. ¿Y qué es el dedo de Dios? ¿Qué es el dedo de Dios? ¿Qué es el dedo de Dios? Vayámonos a Mateo 12:28. Vamos a ver qué es el dedo de Dios. Está el mismo versículo está allí, hermanos, en Mateo 12:28. ¿Qué dice ahí la palabra? Muy bien, ya no dice si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, sino que si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Así que son cuatro cosas, hermanos, con los cuales el Señor a nosotros nos da victoria. Así que, hermano y hermana, ¿qué puede hacer usted? ¿Qué puede hacer usted? Hermano Héctor, tengo problemas de suicidio. Tengo problemas de una autoestima completamente baja. Yo tengo una imagen pobre de mí mismo. Yo hasta me quiero matar. Yo no valgo nada. Yo soy basura. Eso es lo que el diablo le dice a usted. Ese esquema mental, usted lo tiene que reprender. Usted lo tiene que echar fuera porque es el enemigo, hermanos, el que lo está haciendo. Y así, hermano, con muchas cosas de la vida, vea usted qué es lo que le está pasando y, hermano, ataque esa cosa, atáquela. Vean dos maneras, hermano, en cuanto a la oración, por ejemplo. Fíjese que hay una manera vertical cuando usted está acá y usted está orando a su Dios. Señor, te pido que me quites esta depresión. Señor, quítame la depresión. Señor, quítame la depresión. Señor, no tenés cuidado de mí. Señor, ten misericordia. Al día siguiente, Señor, y usted está de una manera vertical y vertical, siempre orando, siempre orando. Una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, dos meses, tres meses. Señor, y Señor, y Señor, y Señor. Siempre de una manera vertical. Usted párele ya a eso. Si ya oró bastante, entonces ya no piense en términos verticales, piense en términos horizontales. Cuando el Señor Jesús se encontraba con los endemoniados, ¿qué hacía? Se iba donde su padre, Señor, ayudad, ayudad. ¿Hacía eso el Señor? No hacía eso. ¿Qué hacía? Trabajaba de una manera horizontal. Sal fuera de él. Y hermanos, se iban. Se iban, obedecían a la autoridad del Señor. No se podían quedar ahí, hermano. Y una vez echó 2,000 demonios del endemoniado gadareno. Pero fue, hermano, horizontalmente. Ya no verticalmente. Ya no siga orando de esa manera. Señor, tengo una migraña. Los médicos dicen de que no hay, ¿cómo se llama?, explicación de por qué viene una cosa de esas a la cabeza de alguien para hacerlo sufrir por tanto tiempo y hasta por décadas. Trátelo espiritualmente. Trátelo espiritualmente. Ponga, ¿qué dice entonces? ¿Qué dice la Escritura? Marcos 16, 17, ¿qué dice? Y leamos el versículo 16. Sigamos, hermana. Entonces, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, oiga, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos, practique la imposición de manos. Practique la imposición de manos. ¿En nombre de quién, hermano? En el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que va a utilizar? La palabra de Dios. Amén. Hágalo, hermano. Reprenda al enemigo. Y hágalo una y otra vez. Y no se canse. Y hágalo, y hágalo. Preséntele batalla al enemigo. Hermano, usted va a dar testimonio aquí de lo que el Espíritu Santo hizo a su vida. Que el Espíritu Santo hizo retroceder a esa fuerza, ¿verdad?, del enemigo. Pudiera ser físico, pero hermano, hay ataques espirituales del maligno, ¿verdad? Hay ataques espirituales del maligno. Así que, hermano, esto lléveselo para que usted se vuelva un guerrero. El cristiano, hermanos, es un guerrero. El Señor nos habla de milicia, y si nos habla de milicia, nos está hablando de lo militar. Y si está hablando de lo militar, somos guerreros, somos soldados. Y como tales, tenemos que pelear. Bueno, estoy terminando mi quinto mensaje en 24 horas. Hombre. Pero vamos a orar. Vamos a orar. Entonces, mire, hermano y hermana, identifique, vamos a ver, vamos a localice al enemigo. Si usted cree que hay algo de tipo espiritual, localice al enemigo, identifíquelo. Y puede que sea una o dos cosas. Entonces, venga acá, vamos a orar por usted. Vamos a llamar a la sierva del Señor. Venga para acá, hermana Sonia. Aleluya. Y vamos, hermanos, a cantar al Señor. Vamos a alabar al Señor. Venga para tomar autoridad sobre cualquier obra del enemigo. Venga acá, salga de su, uh, de su asiento que vamos a orar al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pudiera ser de que yo llegue a orar por cada uno de ustedes y yo le pueda preguntar por qué quiere que ore. Usted me va a decir esa situación que pudiera ser espiritual, dígamelo. Yo quiero orar por usted, ¿verdad? Yo quiero quebrantar cualquier obra, ¿verdad? Y engaño del enemigo. Así que cantemos una alabanza al Señor.
Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer.
Seguimos cantando al Señor. Ponga toda su fe, hermano y hermana, en el Señor, en su palabra, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en lo que Él dijo y en lo que Él es. Él ha dicho: yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué hizo Él? Murió en la cruz del Calvario. ¿Qué dijo? Por sus llagas hemos sido todos curados. Así que vamos a orar al Señor, hermanos. Vamos a tomar autoridad. Usted tiene la autoridad de Dios, porque usted tiene el Espíritu Santo, y como usted tiene el Espíritu Santo, tiene el aceite del cielo, tiene la autoridad del cielo, así que tiene todas las de ganar, todas las de ganar. Cantemos una vez más esta alabanza y luego oramos al Señor. Aleluya, Padre, gloria sea tu nombre.
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
de nuestro que estás en los cielos, delante de ti, Señor, para darte gracias porque tú estás aquí, Señor, para entregarte a ti, Señor, todas nuestras cargas, Padre, para entregarte, Señor, nuestras vidas una vez más, sabiendo que tú, Señor, nos das autoridad y poder sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda hueste de verdad, gobernador de las tinieblas, Señor. Desechamos en esta hora, Padre, todo espíritu inmundo en nuestra vida, Padre, todo espíritu de enfermedad, toda dolencia de enfermedad, Señor. Dice tu palabra que por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. En esta noche, Señor, entrego a ti, Señor, entregamos a ti, Señor, toda enfermedad en el nombre de Jesús. Ese espíritu de enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad se va. Todo espíritu inmundo que esté estorbando esta vida, Padre, de enfermedad del sistema digestivo, Señor, toda gastritis, toda úlcera es quemada en esta hora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque tú, Señor, llevaste nuestras enfermedades en la cruz y en tu nombre echamos fuera toda gastritis, toda úlcera, Señor, todo aparato digestivo, Señor, que esté estorbando en el colon, Padre, ese colon irritable, ahora en el nombre de Jesús, lo echamos fuera en esta hora en el nombre de Jesús, toda irritabilidad, Señor, toda enfermedad, Señor, en los pulmones, el aparato respiratorio, todo espíritu de asma se va en el nombre de Jesús, toda infección crónica, Señor, en el nombre de Jesús la echamos fuera, toda infección en los bronquios, Señor, en los pulmones se va ahora en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad para cada uno de nuestros cuerpos, de nuestros familiares, la congregación va a ser sana en esta hora en el nombre de Jesús. Todo los huesos, toda artritis, Señor, toda artritis deformativa se va ahora en el nombre de Jesús. Todo malestar de la columna, toda hernia de la columna se va ahora en el nombre de Jesús. Toda hernia lumbar se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo de enfermedad de riñones, toda deficiencia en los riñones, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Quebrantamos el poder del enemigo sobre toda enfermedad en los cuerpos. Ahora, en esta noche, declaramos sanidad de tumores, tumores cancerosos en cualquier parte del cuerpo. Señor, tú tienes poder para ordenar esas células en los cuerpos. Ordénalas, Señor, en el nombre de Jesús. Satanás, te vas de esos cuerpos. Suelta, mi hermano, ese cáncer, ese tumor de la cabeza, ese tumor del páncreas, del hígado, se va ahora en el nombre de Jesús. Tú lo deshaces, Señor, porque tú eres más grande que el que esté en el mundo. Tú venciste en la cruz y llevaste todas nuestras dolencias en esa cruz, Señor. Quebrantamos el poder de todo espíritu, de hábito de nervios, todo hábito nervioso en esta hora lo atamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo insomnio, todo espíritu de insomnio, todo espíritu de insomnio se va ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de cáncer, esa semilla de cáncer la maldecimos en el nombre de Jesús, la quebrantamos porque habrá sanidad en esta hora en el nombre de Cristo Jesús, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Toda enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús. Toda migraña, todo espíritu de migraña se va. Todo espíritu de migraña se va. Toda enfermedad de migraña, todos esos dolores de cabeza desaparecen. Esos calambres musculares que a veces nos hacen no caminar bien, ahora se van. Todo calambre, todo músculo, toda atrofia muscular se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, quebrantamos ese poder de la enfermedad ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Echamos fuera todo espíritu de depresión, todo espíritu de depresión, de miedo, de temor, se va ahora en el nombre de Jesús. Esa ansiedad huye ahora en el nombre de Jesús. Esa ansiedad se va. Ese espíritu de contención y de pleito en los hogares, en la iglesia, en los trabajos, se va ahora. Ese espíritu de contención y pleito se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo atamos, lo echamos fuera en esta hora, en el nombre de Jesús. Esa violencia intrafamiliar, esa violencia y esa violencia en los hogares, en el país, se va ahora. Todo espíritu de violencia que está en los aires, lo atamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo complejo de personalidad, de superioridad, de inferioridad, ahora se van. Esos complejos que nos destruyen se van ahora en el nombre de Jesús. Renunciamos a esos complejos en nuestras vidas en el nombre de Jesús y declaramos que somos libres, libres. Echamos fuera todo ese homosexualismo en el nombre de Jesús. Atamos ese espíritu de esa potestad de homosexualismo que se ha venido sobre nuestros hijos, sobre nuestros familiares, sobre todos los conocidos en este país y en el mundo entero. Esa homosexualidad la atamos porque no es obra de Dios, porque varón y hembra creó el Señor, y en esta hora declaramos que la homosexualidad se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ese lesbianismo, todo el espíritu de lesbianismo te atamos, te ordenamos salir ahora en el nombre de Jesús. Ese espíritu de lesbianismo, ese espíritu de rechazo, ese espíritu de rechazo se va ahora. Ese espíritu de rechazo, de malestar, se va ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda perversión sexual, ese príncipe del sexo oculto, escondido en los corazones, sale, huye en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo echamos fuera. Fuera toda ira, todo espíritu de ira, de engaño y mentira se va. Ese espíritu de ira en el corazón se va ahora en el nombre de Jesús. Ese espíritu inmundo que estorba esas mentes, ese espíritu de engaño, mentira, se va ahora en el nombre de Jesús. Quebrantamos todo poder de las tinieblas, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Y tomamos autoridad sobre todo espíritu inmundo y lo echamos fuera, creyendo firmemente que el que está con nosotros y ha comenzado la nueva obra y la va a terminar en cada uno, en el nombre de Jesús, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Y sabemos que hemos sido sanados, porque en la cruz Él llevó nuestras enfermedades, y Él exhibió toda potestad, todo principado, anulando toda acta en contra nuestra, porque Él ha peleado por nosotros. En el nombre de Jesús declaramos que hay libertad y que en esta noche tomamos de los cielos, tomamos, Señor, la bendición tuya, tomamos la sanidad, tomamos la libertad de todo espíritu inmundo, de toda enfermedad. Se ha ido, Señor, lo declaramos por fe, Señor, por fe declaramos que somos libres de la enfermedad, libres de los temores, libres de todo vicio, Señor, en el nombre de Jesús. Todo vicio de alcohol en esta hora lo reprendemos, lo echamos fuera, toda drogadicción, toda esclavitud a las drogas, al alcohol, se va ahora en el nombre de Jesús. Si hay un hijo, una hija, si un pariente, ahora reprendemos esos espíritus que los tienen oprimidos a nuestros familiares, en el nombre de Jesús. Quebrantamos todo poder del enemigo y ya declaramos que en esta noche somos bendecidos con libertad, somos bendecidos con paz, somos bendecidos con salud. Oramos en esta noche porque tú, mi Dios, vas a reprender todo espíritu inmundo de miseria, de pobreza, de, Señor, en el nombre de Jesús, toda pobreza, toda miseria se va ahora. Toda muerte por deuda la echamos fuera, toda muerte por deuda se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos que la riqueza del impío está reservada para el justo, y tomamos tu promesa, Señor, nos amparamos a tus promesas, porque tú, mi Dios, nos has dado libertad, nos has bendecido. Y vas a obrar, Padre Santo, en esta noche, Señor. Declaramos, Señor, que tú estás con nosotros, que tú, mi Dios, nos guardas, Padre, en nuestra entrada, en nuestra salida, Señor, que tú estás cuidando, Señor, porque has puesto vallada alrededor nuestro, Señor, que tienes poder, mi Dios, para deshacer las obras del diablo en nuestro hogar, Señor. Y así oramos, Señor, por Sebastián, Señor Alejandro, porque para esa operación, Señor, que sea un éxito, que tú puedas, Señor, orientar a esos médicos. Esa operación será realidad, Señor. Declaramos que hay libertad, Señor, porque él va a ser sano. Tú vas a usar esos médicos, Señor, esa operación, Señor. Tú estarás operando, usa esas manos, Señor, y que tu Santo Espíritu guíe, Señor, esa operación. Te oramos para que tú, mi Dios, obres con poder, mi Dios, y levantes, Señor, a Sebastián Alejandro, Señor. Tú eres poderoso, mi Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, declaramos libertad del vicio de alcohol, Señor. Obre usted por Mary, Señor, en esta hora y donde está. Tócalo, Señor, dale, Señor, voluntad, Señor, libéralo de toda adicción, de toda esclavitud al alcohol, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos libertad para este joven, Señor. Tú tienes poder, mi Dios, tú tienes poder, y tú deshaces, Señor, tú deshaces todas esas obras del diablo, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad sobre Marix Hernández, Señor, en su estómago, Señor. Limpia esas paredes, Señor, estomacales, limpia ese aparato digestivo, Señor, límpialo, Padre. Extiende tu mano, Señor, de sanidad en esta hora, Señor, limpiándolo de toda enfermedad. Ahora, Señor, llega ahí donde está mi hermana, Señor, y límpiala de la enfermedad. Límpiala, Padre, tú eres grande y poderoso, Señor, y sabemos que eres el sanador, Señor, eres el sanador, Padre Santo. Obra con poder en la libertad de mis hermanos, en las sanidades, Padre Santo, en todas esas peticiones, Señor, en ese canasto. Tú las conoces, Señor, tu palabra dice, Padre amado, que tú conoces nuestra necesidad antes que te pidamos, Señor, y venimos clamando, Señor, por todas las peticiones de mis hermanos, Señor, por sus hijos, Padre Santo. Venimos clamando por sus patrimonios, Señor, por esos divorcios que no se lleven a cabo, Señor, por ese hijo, Señor, inconverso, ese hijo rebelde, para que tú, Señor, lo liberes de la rebeldía, Señor, porque sabemos que la rebelión es como pecado de adivinación y es abominación hacia a ti, Señor, pero creemos firmemente, Padre, que estás obrando, Señor, que tu mano se ha extendido, Señor, para liberar a nuestros hijos de la rebelión, Señor, para sanar esos hogares, Padre, ese hijo, Señor, que ahora, Padre Santo, se ha vuelto contra su madre, contra su padre. Oh, Señor, redargúyelo, Señor, vuélvelo al redil, Padre, vuélvelo al redil. Tú tienes poder, Señor, quebranta, mi Dios, quebranta todo ese espíritu de adulterio en los hogares, Señor, limpia los hogares, Señor, para que haya paz, Señor, que las familias sean restauradas, Padre amado, esas familias que sufren ahora, Señor, por la desintegración. Tú tienes poder, mi Dios, para restaurar esos hogares. Obra poderosamente, Padre amado, para ti no hay nada imposible. Tú conoces todas las cosas bajo el sol, y tú puedes obrar, Señor, en cada hogar, en cada rincón de los hogares, Padre. Hay allí, Señor, donde hay contaminación, sácala, Señor, sácala, limpia nuestros hogares, Señor, límpialos de toda contaminación, Señor, resuelve los problemas, Padre, tú conoces ese problema de mi hermano, de mi hermana. Oh, Señor, esa falta de trabajo, Señor, esas deudas que lo preocupan, Señor, tú las conoces y tienes poder para resolverlas, Padre. Tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Provee, Señor, provee, Padre Santo, provee en esta hora, mi Dios. Tú eres poderoso, y tú que conoces cada necesidad, Señor, visita en esta noche estos hogares, visita a nuestros pastores, Señor, obra con poder en sus hogares, en sus hijos. Dale fuerza, Padre, da fuerza a nuestros pastores, Señor, nuestra congregación, bendícela, Señor, que un día podamos ver, Señor, tu gloria en este lugar, esos milagros, esos prodigios, Señor, porque tú, Señor, estás con nosotros, Señor, y si creemos, Señor, tú, Señor, obrarás, y creeremos, Señor, creemos firmemente que tú estás con nosotros, porque tu palabra lo dice, donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú, y estás aquí, Señor, para bendecirnos, Señor, para guiarnos, para cuidarnos, Señor, porque eres tú el que resolverá cada dificultad. Tú ya la conoces, está en tus manos, Señor, te depositamos toda dificultad en tus manos, sabiendo, Señor, que de ti viene el pronto auxilio, el amplio socorro, Señor, porque tú, Señor, nos recompensarás conforme a la muchedumbre tu grandeza en gloria en Cristo Jesús, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares, que apartes todo peligro, Señor, y que esperemos en ti, Señor, porque sabemos, mi Dios, que aunque la visión tardare y aunque la promesa tardare, tú nos vas a responder, Padre. Oh, grande y poderoso Señor, gracias, gracias por lo que has hecho, por lo que harás, Señor, porque veremos tu respuesta. Y todos sabrán que Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, está con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor le bendiga, hermano.